Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:03 y estamos al aire en Tengo Otros Datos. Quizá ya no te acuerdes de mi voz, pero yo soy Sebastián Ermenger y después de un blackout largo donde los extrañamos muchísimo, estamos de regreso aquí en este Tengo Otros Datos de los jueves, el Tengo Otros Datos con un toque internacional. Hoy muy festivo también porque seguimos en Juegos Olímpicos, seguimos con la mirada puesta en París más al rato en esta edición de Tengo Otros Datos. Estaremos platicando con Paola Collantes, que nos dará el reporte desde París 2024. También día complicadísimo. Cuéntanos si estás atorado en la México-Puebla, si vas a visitar a tu tía panista a Puebla, pues qué vas a hacer este fin de semana ahora que no se puede pasar por este bloqueo de ejidatarios que lleva más de 40 horas. Ahorita lo abrieron un ratito. Entonces estaremos pendientes y estaremos platicando de qué está pasando en este bloqueo y también el repaso a lo largo y ancho del planeta, porque hay temas en distintas latitudes. Venezuela y en España también se están cociendo habas. Sabes que el teléfono en cabina es el 55 529 25 99. También funciona como WhatsApp para que nos mandes un mensaje, nos cuentes cómo estás viviendo este jueves 8 de agosto, 1:04 en la Ciudad de México, que hace calorcito a pesar de que está nublado. Camila Solís, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola, estoy muy bien.
¿Cómo te fue de vacaciones, de descanso?
Me fue excelente, renovada, lista para que en 4 meses el semestre me dé un burnout otra vez.
¿En 4 meses?
En 4 meses.
Muy bien, bueno, por lo menos lo vas a estirar un poquito hasta final de semestre. A mí me daba el burnout como a la tercera semana, así que qué bueno que va bien la vacación y que se disfrutó. Cuéntanos ahora sí, vámonos con las noticias nacionales.
Hoy.
La automotriz MG Motor anunció que instalará una planta de fabricación, además de un centro de investigación y desarrollo en México, que fabricará vehículos de combustión y eléctricos para exportar al mercado sudamericano. Xóchitl Gálvez aseguró que la oposición se reunirá en el Instituto Nacional Electoral para presentar un juicio ciudadano ante la falta de dictamen por parte de la institución sobre las listas de los futuros diputados y senadores plurinominales. Los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, que han bloqueado la autopista México-Puebla, han abierto el flujo de circulación durante 2 horas. Señalan como un gesto de empatía hacia los conductores que llevaban más de 40 horas atrapados. Oigan, y tenemos 2 pases dobles para el concierto de Technicolor Fabrics este 24 de agosto en el Auditorio Blackberry. Y para ganarlos nos tienen que escribir al teléfono en cabina 55 529 25 99 sobre esta pregunta: ¿de dónde viene la banda Technicolor Fabrics? Y bueno, ahí los esperamos, a ver quién se los gana.
A ver quién se nos gana, mándenos un mensajito, 55 529 25 99. Ese es el teléfono en cabina, también el WhatsApp, para que nos cuentes de dónde es Technicolor Fabrics. Y con eso, si eres el primero o la primera en escribirnos, te vas a verlos este 24 de agosto en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. Así los planes para esta semana.
País que habitamos.
Bueno, ya lo platicábamos, complicadísima la situación desde hace más de 40 horas en la México-Puebla, una de las autopistas más importantes del país, por un bloqueo. Vamos a hacer contacto hasta allá con Mario Mejía, él es director de 24 Horas Puebla. Mario, qué gusto saludarte, te saluda Sebastián Ermenger.
Hola, ¿qué tal? Nada más una corrección. Soy director del periódico Hipócrita Lector.
Perdónanos, aquí me pusieron 24 horas. Del periódico Hipócrita Lector. Mario, qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos cómo está la situación ahorita. Recién tuvimos la información de que los ejidatarios iban a liberar algunos carriles por 2 horas. ¿Cuál es la situación que tienes? ¿Qué reporte nos puedes dar?
Exactamente, se abrió temporalmente, se abrieron temporalmente las vías, los ejidatarios de este ejido Ignacio López Rayón finalmente llegaron a un acuerdo, pero amenazan con seguir cerrando en distintas etapas las vías de la autopista México-Puebla. Ha colapsado brutalmente la central camionera, por ejemplo, de Puebla, se encuentra saturadísima. No hay salidas en estas últimas 48, más bien 60 horas. Se colapsó la central camionera, no hay salidas para la Ciudad de México. Okay. Se habla la Cámara de Comercio, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, han dicho que hay decenas de millones en pérdidas por este bloqueo y hasta donde sabemos hay una confusión en el sentido de que los ejidatarios corresponden a Santa Rita Tlahuapan. Sí está en el municipio de Tlahuapan, pero es otro ejido, es el López Rayón, y son alrededor de 100 ejidatarios los que, comandados por el asesor legal Jorge Portilla, bloquearon desde hace 60 horas estas vialidades.
Justo, ayúdanos a entender un poco el meollo del asunto que hay detrás, porque hemos visto al gobierno estatal y al gobierno federal un poco tirarse la bolita, patearse la responsabilidad. ¿Qué está detrás? Los ejidatarios dicen que no les han pagado lo correspondiente por la expropiación de los terrenos para la construcción del Arco Norte, pero también tenemos información de que ese pago sí se hizo, pero se hizo a un presidente ejidal que ahora está prófugo y que al parecer se llevó ese dinero. ¿Qué sabemos?
Ese pago se lo hicieron al ejido de Santa Rita Tlahuapan, no al ejido López Rayón.
Okay.
Es donde te digo que está la confusión.
Yeah.
El ejido López Rayón lo que está reclamando es el pago de la expropiación que hicieron en 1962.
Sí, en el 62.
Imagínate, López Mateos era el presidente de México, expropiaron sus tierras desde 1962. Y no les han pagado absolutamente nada. Al otro ejido, al de Santa Rita Tlahuapan, a ese ya le dieron un pago, pero en esta ocasión no es Santa Rita Tlahuapan, con los ejidatarios de Santa Rita los que están cerrando las vialidades.
Ok, son los de López Rayón. Y a ver, ¿y por qué ahorita, no? O sea, si esto pasó en 1962 y no les han pagado desde entonces, ¿por qué ahorita hay un bloqueo?
Es increíble, es surrealista. Nunca se había cerrado la autopista tanto tiempo. El ejido de Santa Rita Tlahuapan sí había hecho hace un par de semanas, hace una semana, bloqueos temporales, es decir, 8 horas de bloqueo, pero nunca se había llegado a este extremo. Por lo que entiendo, y lo que dice el asesor legal Jorge Portilla, el gobierno federal, que es el encargado de la negociación, no el gobierno estatal, el gobierno federal ha abandonado la mesa de negociaciones, sobre todo a partir de que el presidente López Obrador dijo que este personaje, que no es abogado, pero el presidente dijo que era abogado, era un chantajista, un corrupto, y que quería embolsarse dinero, y que ya les habían dado un adelanto, pero están confundiendo Santa
también
Rita,
el ejido, claro.
Exactamente, con el ejido López Rayón. Son dos historias distintas, dos cabezas distintas, y ejidatarios distintos.
Que incluso teníamos reportes de que ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan estaban dándoles víveres, pizza, bebidas a los transportistas que estaban ahí, ¿no?
A los transportistas y a los pasajeros. Hay el caso de una chica, y te cuento, porque siempre lo individual.
Sí, siempre hay historias,
siempre, ¿no? Para entender lo general,
claro.
¿No? Yo vivo en un fraccionamiento en la ciudad de Puebla, y en el chat del fraccionamiento una señora narraba la tragedia que estaba viviendo su hija, que quedó atrapada en un autobús, ya no tenía alimento, no había alimentos, no había agua, había riesgo de asaltos porque estaban asaltando en las inmediaciones de la zona, hubo gente que empezó a asaltar a los pasajeros estaban hacinados en el autobús, sufriendo frío en la noche y calor en el día, estaban desesperados. El papá de esta chica quiso huir en una motocicleta por ella, pero tampoco dejaron pasar a la motocicleta. En ese sentido, apenas acaban de escribir en el chat esta familia que su hija por fin ya viene a la ciudad de Puebla. De regreso. Pero después de 60 horas.
Sí. Sí, sí, como esa hemos escuchado miles de historias, gente que venía a Ciudad de México por tratamientos oncológicos, ajá, gente que iba a visitar familiares, ¿no? Miles y miles de historias de personas atrapadas por horas. Preguntarte, Mario Mejía, director de Hipócrita Lectora allá en Puebla, ¿qué se espera en las próximas horas? A ver, los ejidatarios amenazaron con volver a bloquear. ¿La mesa de negociación avanza en alguna forma?
Parece que no. Jorge Portilla, el asesor legal, ha declarado que no hay la menor conversación con las autoridades federales. Uh-huh. De hecho, este plantón lo levantaron temporalmente porque hubo una conversación en la mañana, uh-huh, con un personaje que está al frente de la Asociación Nacional Transportista, David Esteves. David Esteves reveló que habían, que ya había pérdidas por miles de millones de pesos, porque sí, los asociados, los transportistas asociados, pues estaban sufriendo las consecuencias del bloqueo.
Claro.
Pero no hay conversación con el gobierno federal. El gobierno estatal intervino también, uh-huh, pero más que los gobiernos, la clave fue esta asociación de transportistas, yeah, que apelaron a la buena voluntad de los ejidatarios para que dejaran pasar a los autobuses y a los vehículos.
Pues ahí está una de las autopistas más transitadas del país. Solo recordar que la mercancía que entra o sale del puerto de Veracruz forzosamente pasa por esa autopista. Mario Mejía, te agradezco mucho estos minutos. Tengo otros datos.
Un gusto saludarlos. Muchas gracias.
Que estás muy bien, gracias por tu reporte desde Puebla, director de Hipócrita Lector, Mario Mejía. Nosotros vamos a una rola, la primera rola del día. Esto es Michael Kiwanuka con Floating Parade y regresamos aquí. Ya tengo otros datos, a ver qué está pasando en el mundo. Regresamos a Tengo Otros Datos. Vamos a hacer un enlace directo hasta Argentina, donde está Andrea Fuentes. Ella es internacionalista, es parte de Diplomacia Activa, esta organización, este think tank de relaciones internacionales, muy activo en Argentina y en gran parte del continente latinoamericano. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por tomarnos esta comunicación. A ver, queremos platicar contigo para ver cómo está Venezuela ya a dos semanas de estas elecciones que han sido ampliamente señaladas de ser un fraude. Ya tenemos muchas de las actas que ha presentado la oposición que demostrarían que efectivamente el dictador Nicolás Maduro perdió la elección, contrario a lo que salió a decir su Consejo Nacional Electoral, digo su porque está controlado por él. Pero preguntarte, Andrea, ¿cómo ha evolucionado el país, cómo ha evolucionado Venezuela, en qué situación se encuentra en el día de hoy?
Bueno, sí, así tal cual dices, se ha demostrado la falsedad de los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral del domingo 28 de julio. A partir de entonces ha habido una situación bastante tensa de violencia y persecución en el país. Uh-huh. El mismo día siguiente, el lunes 29, hubo una manifestación espontánea que fue pacífica por parte del pueblo venezolano, pero que fue altamente reprimida por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, que además opera a través de este grupo paramilitar armado denominado Los Colectivos, que desde entonces han iniciado esta campaña de implantar miedo en la sociedad. ¿Y qué vemos desde entonces? Una persecución tanto a los líderes opositores, sí, a los testigos de mesa de los diferentes centros de votación en los distintos lugares del país, además también todos los líderes regionales organizados a través del Comando de Venezuela, organizados por la misma oposición, y también lo que estamos viendo es que hay una gran censura a la población venezolana, donde estos grupos se han encargado a través de, de establecer ciertos puntos de control, donde se ha denunciado que han llegado al punto de revisar los teléfonos de las distintas personas que no tienen nada que ver con la política, para revisar si tienen alguna información a favor de la oposición, y si descubren algo, pueden destruir sus propios teléfonos, robárselos e incluso llevárselos presos, por lo cual estamos viendo una situación de bastante censura.
Sí, sin duda hemos visto estos temas de censura, y quisiera preguntarte si estos elementos de violencia, de represión desde el régimen, también han generado, y déjame plantearlo en estos términos, fenómenos de autocensura, es decir, gente que chance ya no salga a manifestarse, gente que tal vez sea menos vocal en redes sociales, o incluso desde la oposición organizada, ¿no? Hemos visto que han girado causas penales contra María Corina Machado, contra Edmundo González. Sí, desde la oposición también ha habido como, lo voy a poner así, si estas tácticas de opresión le han funcionado al régimen.
En definitiva, ha funcionado en el sentido de que las personas han sentido miedo, y es totalmente entendible por la gran persecución de que hay. Sin embargo, el llamado de la oposición, incluso el comunicado hace pocos días durante esta semana por parte de María Corina Machado, fue justamente a llamar a la unión, a la fuerza, y evitar de que esto sirva como un medio de censura, pero que sin embargo obviamente ha surgido efecto, porque comparado a la semana, a los inicios de la semana pasada, actualmente es muy difícil enterarse de lo que está pasando actualmente. Incluso te cuento de mi propia experiencia, que tengo familiares y amigos todavía en Venezuela. Es normal que envíen un mensaje avisando de que van a salir a la calle, de manera de que no se le mande ningún mensaje relativo a alguna información política, para evitar cualquier tipo de peligro. Entonces, ¿en qué ha quedado esto? En que los venezolanos que estamos en el exterior hemos sido los responsables de seguir transmitiendo esta información. Personas que tienen el poder de influencia, sean cantantes, influencers, se han encargado de seguir compartiendo información. Pero obviamente la campaña es tratar de no intimidarse, pero la verdad que es imposible ante la ola represiva.
Claro, y con un régimen que controla prácticamente todos los aparatos del Estado. Preguntarte, Andrea Fuentes, ¿cuáles son las posibles salidas que ves tú ante esto? ¿Ves la posibilidad de que el régimen publique las actas y que haya un proceso conciliado con la oposición? ¿Eso está sobre la mesa, o más bien tendremos que esperar a que la presión internacional se acumule y en todo caso Nicolás Maduro tienda a o busque sentarse a negociar?
Bueno, claramente esta semana también ha habido mayores indicios por parte del régimen de Maduro, donde ellos han manifestado su intención de publicar las actas. Incluso Elvis Amoroso, que es el jefe del Centro Nacional Electoral, apareció frente al Tribunal Supremo de Justicia presentando las actas, las cuales todavía no han sido publicadas. ¿Qué es lo que pasa? También ha habido también manifestaciones de que mañana también por parte del PSUV, que es el partido del régimen de Maduro, también va a presentar otras actas. Yo considero que durante los próximos días capaz sí vamos a ver una de manera mucho más pública, de acceso público, estas supuestas actas que quiere presentar el oficialismo. Considero que ya desde el primer momento ha habido una presión internacional, no es que tengamos que esperar que haya más. Ahí donde incluso han sido roles clave la posición de México, de Brasil y de Colombia, que desde el momento uno han estado en este proceso de negociación, ya que son los tres países de la región con mayores posibilidades de negociación por su afinidad ideológica. Sin embargo, obviamente la mejor situación para nosotros y para todos es que claramente esto se pueda dirimir en una mesa de negociación. Siento que en los próximos días vamos a tener algunas noticias sobre en cómo se han ido desarrollando esas negociaciones. Sin embargo, vemos que la reacción por parte del régimen de Maduro es bastante negativa ante estas, ante estas negociaciones. Entonces, mi perspectiva es que es bastante incierto hasta dónde podemos llegar. Sin embargo, me parece que es súper esencial que se mantenga esta presión internacional.
Sí, el diario El País reportaba la semana pasada que había una operación diplomática de grandes proporciones entre México, Brasil y Colombia, justamente para tratar de sentar a negociar al régimen de Nicolás Maduro. Hoy justamente el embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, le pidió pues al régimen, a los que son sus jefes, ¿no?, que publiquen las actas y que presenten todas las auditorías inobjetables para demostrar que efectivamente Nicolás Maduro ganó la elección, como ellos sostienen. Nos quedan 2 minutos, Andrea, pero quisiera preguntarte, ¿cómo tomas las posiciones de los gobiernos de Argentina y de Chile? Gabriel Boric también, que podríamos pensar una afinidad ideológica, ¿no?, un presidente de izquierda, que dijo, a ver, claramente Maduro perdió y tiene que comprometerse con el deseo del pueblo venezolano. Y Milei sí siendo más categórico en reconocer el triunfo de Edmundo González. ¿Cómo lo tomas?
Pues claramente es más fácil entenderlo desde la posición de la naturaleza del gobierno de Javier Milei, que es totalmente antagónico con el gobierno de Nicolás Maduro, y donde estos enfrentamientos entre ambos líderes se viene dando incluso antes del proceso electoral, por lo cual es entendible la posición de Argentina y la condena constante frente al fraude y frente a la represión. Y Chile, la posición de Gabriel Boric ante estos resultados es... siento que parte desde la percepción de que Chile no tiene suficiente peso político y estratégico para participar de las negociaciones, y que además, pero sí tiene un papel protagónico, sí, en el sentido de que es de vital interés para ellos de evitar una situación de crisis que incremente el éxodo venezolano que ha golpeado fuertemente a Chile.
Pues sí, sin duda, dos países donde hay una gran cantidad de comunidad venezolana que ha tenido que emigrar de su país a partir de la situación en Venezuela. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Yo te agradezco muchísimo, Andrea Fuentes, estos minutos hasta México.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Saludos, Andrea Fuentes, es internacionalista, es también miembro de Diplomacia Activa, este colectivo de... y Relaciones Internacionales, nacido en Mendoza, allá en Argentina. Nosotros con esto vamos a un corte y regresamos aquí a Tengo Otros Datos, que todavía hay muchos, muchos temas que analizar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger, la segunda media hora de este programa. A ver, ya tocamos Venezuela, ya tocamos Puebla, pero hay temas de política nacional que no pueden esperar.
El país en que habitamos.
Federico Chávez es diputado local del PAN en la Ciudad de México y me da mucho gusto que esté en la línea de Tengo Otros Datos. Federico, ¿cómo estás?
Gracias, Sebastián. Muy bien. Saludos a ti y a todos los...
No, igualmente, saludos, un gusto tenerte. Oye, a ver, queremos platicar con el tema político, obviamente, que está en la mesa, que es la sobrerrepresentación. ¿Qué está pasando? Escuchábamos a Xochitl Gálvez también decir que se iban a reunir en el INE para presentar un juicio ciudadano, un poco hacerle presión al INE de que tome en cuenta pues que la sobrerrepresentación también debe de aplicar por coaliciones, ¿no? Así, esa es la postura del PAN.
Sí, por supuesto, esa es nuestra postura, apegados a la ley, apegados a la lógica de los resultados electorales, y pues denunciando este robo que están haciendo y que están avalando los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Esto es muy simple, la Constitución es muy clara para prever un candado sobre el tema de la famosa representación por encima del 8%. Y aquí lo que vivimos en la ciudad es que con un 48% de votación Morena quiere apropiarse del 65% de los espacios del Congreso.
Claro.
Cosa que quiere hacer de una manera compleja que está avalada por los tribunales de la Ciudad de México.
Y un poco la estrategia jurídica, ¿cuál va a ser, Federico?
Mira, nosotros se gastó el proceso del...
estamos teniendo problemas ahí con la comunicación.
Perdóname, ¿ahí me escuchas?
Ahí te escucho mejor.
Ah, perdóname. Sí, te decía, nosotros ya agotamos el proceso local, donde está la Ciudad de México, con los magistrados que son afines a un perfil de Morena, Ricardo Monreal, pues, en obscurito y en fast track hicieron eso. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Tribunal Federal, donde estoy convencido que con la lógica del derecho nos darán la razón y recuperaremos pues lo que nos toca a la oposición, que es 47%.
No, estamos teniendo problemas con la comunicación.
Bueno.
Y sí es importante, tal vez ahí te escuchamos mejor, Federico.
Perfecto, discúlpame. Les decía que nuestro camino...
No, vamos a intentar llamar otra vez a Federico a ver si logramos mejorar la comunicación. Mientras vamos, hay un tema ahorita en las portadas internacionales. Si te metes a cualquier diario internacional, vas a ver la cara de un viejo conocido. Tal vez te suene el nombre de Carles Puigdemont. Él fue presidente de Cataluña, ¿no? De la comunidad autónoma de Cataluña en España. Y fue a partir de ahí, o con él a la cabeza, cuando se hizo este referéndum que el gobierno de entonces, presidente Mariano Rajoy, calificó como ilegal. Puigdemont se exilió en Bruselas y a partir de ahí estuvo hasta hoy, que regresó a España, pero hoy da la casualidad que no sabemos dónde está. Después de dar un mensaje, huyó y no sabemos dónde está Carles Puigdemont. Xavier Andraca es analista, es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y nos dejó este mensaje.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad para participar en este espacio. Lo agradezco mucho, sobre todo para hablar de un tema tan importante, relevante para la política española, como es el regreso del expresidente Carles Puigdemont a Barcelona después de 7 años de exilio. Yo soy Xavier Andraca, soy consultor en Relaciones Internacionales, Asuntos Internacionales, también graduado de la carrera de Relaciones Internacionales del Ibero, así que agradezco mucho volver a hablar en este espacio. Muy rápidamente, ¿quién es Carles Puigdemont? Como les decía, es expresidente del gobierno catalán. Él estuvo en funciones del 12 de enero del 2016 hasta el 28 de octubre del 2017, precisamente después de todos los acontecimientos del el denominado Procés Catalán, que buscaba la independencia y que el expresidente convocó a un referéndum para justamente consumar la independencia de Cataluña. Como se los decía al inicio, Carles Puigdemont estuvo exiliado en Bélgica durante estos últimos 7 años. No podía regresar a España porque había sido él, junto con otros miembros de su gobierno, habían sido acusados de sedición por parte del gobierno español. Sin embargo, gracias a una reciente resolución del Congreso de los Diputados en España, impulsado en gran parte por el presidente Pedro Sánchez, la famosa ley de amnistía, pues muchos de estos políticos catalanes obtuvieron el perdón, entre ellos Carles Puigdemont. Sin embargo, no es tan sencillo el regreso, no es tan sencillo el posible regreso del presidente catalán, ya que a pesar de que fue perdonado por los cargos de sedición, un juez en España le adjudicó un nuevo cargo de malversación de recursos, acusándolo de haber utilizado los recursos durante su gestión como presidente de la Generalitat para beneficiarse a sí mismo y también para financiar el referéndum de la independencia, que ante la ley española es ilegal. De todas maneras, justo por esto, el presidente no puede regresar a Cataluña o a España libremente sin ser detenido por parte de los policías, como lo vimos hoy durante la toma de protesta del nuevo presidente de la Generalitat. Sabemos que Puigdemont regresó a Barcelona, dio un discurso muy breve en donde justamente trata de decir que no lo van a silenciar, que va a seguir luchando en favor de la independencia de Cataluña, y después de ese breve discurso él desaparece, ¿no? No lo han vuelto a encontrar a pesar del dispositivo de seguridad que está ahora en Barcelona y que lo siguen buscando. A pesar de esto también, y derivado de muchas conversaciones también políticas, su agrupación Junts per Catalunya no apoya la investidura del ahora nuevo presidente de la Generalitat, y muchos creen que su regreso en gran medida no solo era también para desafiar a las autoridades españolas, sino también para boicotear la la nueva presidencia de Salvador Illa, del Partido Socialista, también en manos o aliado del Partido Socialista Obrero Español, del presidente Pedro Sánchez.
Pues importante, importante este tema en España. También estaremos pendientes de las posibles repercusiones en un momento donde, también Pedro Sánchez trata de consolidar su liderazgo político. Ya está de regreso Federico Chávez, diputado local del PAN. Federico, hablábamos justamente de estas estrategias. Usted me decías que tienes la confianza de que el Tribunal Federal en todo caso les dé la razón.
Sí, correcto. Gracias, Sebastián. Te decía que el siguiente paso es con el Tribunal Federal Electoral, donde pues ahí confiamos en que los magistrados no se apeguen a un interés político, ya que ellos están para impartir justicia, y que revisando la normatividad se den cuenta de la pifia que se hizo desde la manera en cómo se cambió con el proyecto que votaron los consejeros electorales. Sí. Cuando diputados de Morena que habían ganado con ese partido decidieron o le dijeron al instituto que querían ahora que les contaran la victoria, pero por otro de los partidos que estaban en su coalición, y con eso pues le dieron más representación a Morena para los plurinominales. Entonces es una burla lo que están haciendo a las leyes, es una burla lo que le están haciendo a la ciudadanía, y quieren silenciar con una mayoría a la oposición que en la ciudad pues está votó por un congreso que esté a la mitad, no darles la mayoría para que puedan hacer y deshacer a gusto los de la 4T, y eso es lo que vamos a estar peleando, porque es muy evidente que los tribunales locales están muy hechos a modo para Morena. Lo vimos con el caso de Cuauhtémoc y el recuento, cuando por ejemplo en Magdalena Contreras, que hay una diferencia más estrecha, ni siquiera se han pronunciado al respecto, ¿no? Entonces, lo que tiene Morena es quedarse con el 75 para tener 43 diputados, con esa mayoría cambiar la Constitución, poner a modo todas las elecciones que pasan por el Congreso, una de las más importantes, la Fiscalía, y esto pues no lo podemos permitir porque la ciudadanía habló y dio la mitad de los votos a la oposición.
Y sinceramente, o sea, entiendo que la ley, la Constitución es clara, ¿no? Debe de haber un 8% en partidos, y la Constitución también habla de las coaliciones, ¿no? Lo interpreta así. Pero incluso a nivel federal, pues no tenemos muy claro que el Tribunal Electoral vaya a votar en favor de la postura del PAN, ¿no? Incluso ya hemos escuchado a la presidenta del INE decir que se van a asignar por partido, así que por coalición podría rebasar ese 8%. O sea, ¿tú sí estás confiado? Yo no veo tan claro que el Tribunal Electoral al final acabe dándole la razón al PAN, ¿no?
Mira, insisto, el proceso que se ha seguido es primero lo que pasa por los institutos locales, que es el de la ciudad o el nacional. Después, cuando hay una impugnación, vamos a los tribunales. En este momento ya pasamos el tribunal de la ciudad, hablando del congreso local, y ahora estamos yendo a un tribunal federal electoral. Ahí lo que ha dicho la consejera presidente del INE queda fuera de lo que se tiene que evaluar, porque ahí son magistrados electorales, y ahí con la muestra de cómo el mismo instituto está haciendo mal las cosas, le pueden echar para atrás esto. Nosotros, de todos modos, el día domingo, apoyando al tema nacional, vamos a hacer un plantón afuera del Instituto Nacional Electoral con acompañando a la ya tan conocida Marea Rosa, para pues exigir que se lleve a cabo en el gobierno la voluntad que se dio en las urnas, y que no permitamos, eso es un llamado a la ciudadanía, que no permitamos que a través de falacias, engaños y manejos de la ley, a través de interpretaciones absurdas, quieran imponer una mayoría que no ganaron, una mayoría pues absoluta.
Claro. Tocabas un punto que también me parece importante y que va a ser fundamental en esta siguiente legislatura del Congreso local, que es la Fiscalía de la Ciudad de México. Está, pues digámoslo, acéfala, ¿no? Desde la salida de Ernestina Godoy. ¿Cuál va a ser la postura del PAN? ¿Cómo se van a evolucionar estas negociaciones? ¿Cómo lo ves?
Mira, nosotros lo que queremos, como lo hemos dicho desde el día uno, es que haya una apertura para que tengamos un perfil autónomo, que no sea cercano a ningún partido político y que tenga un perfil pulcro para que sepamos que si la fiscalía es tan importante, lo que sabemos es que es tan importante para perseguir pues todas las fechorías que se hacen en la ciudad, necesitamos que la persona que esté de titular tenga un currículum impecable. Sí. Entonces nuestra postura va a ser llevar a cabo el proceso como lo marca la ley, generar un nuevo Consejo Judicial Ciudadano, que ellos revisen todos los perfiles de las personas que se quieran apuntar, esperando que lo hagan pues ahora de una manera diferente como lo hizo el consejo que está actualmente incorporado, porque lo hicieron, todos tenían algún interés y algún tinte político, y por eso es que pasó lo que pasó. Y a partir de ahí, pues hablar con todas las fuerzas. Yo creo que se puede llegar a una conciliación, porque lo que queremos todos es que le vaya bien a la ciudad. A lo mejor tenemos puntos de vista diferentes, pero ahí se va a notar quién está comprometido por la seguridad de la ciudad.
Pues Federico Chávez, te agradezco mucho estos minutos. Aquí en Tengo Otros Datos, si te parece, mantengamos los micrófonos abiertos y vamos viendo cómo evoluciona este proceso de impugnación sobre esa sobrerrepresentación artificial que está buscando Morena.
Muchísimas gracias, Ken. Estoy a la orden y que estés muy bien.
Te agradezco mucho, Federico Chávez, diputado local del PAN en la Benito Juárez. Nosotros vamos a una rola y regresamos pues para platicar a gusto de Juegos Olímpicos que se han puesto buenos. Hoy, segunda medalla de Osmar Olvera en clavados desde la plataforma, desde el trampolín de 3 metros, mejor dicho. Vamos a una rola, esto es Slowburn de Infinity Sun y regresamos a Tengo Otros Datos.
Hace un siglo, las calles de París se llenaron de manifiestos. En 2024 están repletas de manifestantes enojados porque su ciudad se llenará de más turistas aún. Siempre tendremos París. Por Ibero 90.9.
Al final, siempre tendremos París. Paola Collantes de Crack 99, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bien, muy contenta una vez más de estar aquí en el TOD con esta sección de Siempre Tendremos París.
Sí, Siempre Tendremos París. Bueno, siempre hasta el domingo, pero ya se nos acaban los Juegos Olímpicos.
No seas mala onda. Pero Crack sigue.
Crack seguirá, por supuesto. Pero esta cobertura especial buenísima que han hecho desde Crack y en informativos también en los distintos espacios con esta sección especial de Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó hoy? Jornada movidita, jornada intensa, Pau.
Sí, una jornada movida desde la madrugada y también muy, muy temprano para aquellas personas que se levantaron para chambear. Y el clavadista Osmar Olvera consiguió el bronce para México en la final, que fue a las 7 a.m. en el tiempo central de México. Y Osmar Olvera, de tan solo 20 años, terminó con un resultado de 500.40 puntos, superando, fue superado por los chinos Xi Ziyi por 543.60 y Wang Songyuan con 530.20 puntos. Y un poco lo que decía Osmar Olvera es que ya es de doble medallista olímpico, sí, y que ese era su objetivo. Y recordemos que él está desde Tokio, que llegó con tan solo 17 años raspando el podio y una medalla, y ya por fin en estos Juegos en París se consigue una de bronce, dos medallas, no, una de plata y una de bronce.
Es cierto, sí. La que
en la, equipo la ganó plata,
fue plata, ajá, y esta
ya fue bronce.
Impresionante, sí, con 20 años, ¿no? Ya se pone en lo más alto de la élite del olimpismo mexicano. Leía en la mañana que desde Joaquín Capilla ya no había un clavadista que ganaba dos medallas en los mismos Juegos Olímpicos. Impresionante el futuro que viene también para Osman, ¿no? Con estos 20 años y que había dicho que su objetivo es ganarle a los chinos y su objetivo también era rebasar los 500 puntos, pues consiguió uno de esos. Los chinos están impresionantes en otro nivel.
Son imparables,
sí. Pero sí, el futuro muy prometedor, ¿no?
Sí, que también algo prometedor que podremos ver ya en Los Ángeles futuramente es el ciclismo de pista, que ya el día de hoy Daniela Gaxiola avanzó a la final por el oro, que llevaba una buena corrida, ya la veíamos en primer lugar y de repente se nos fue al tercero y ya por azares del destino y por técnica terminó en el sexto lugar, pero que queda como las top 6 mejores deportistas del ciclismo ciclismo de pista y que sucedió en el Velódromo Nacional en la mañana y que fue un resultado importante sí. para la mexicana, porque dio absolutamente todo Daniela para poder pelear por una medalla, y que aunque no haya quedado en el podio, quedó en el top 6 de las mejores deportistas del ciclismo de pista.
Sin duda, diploma olímpico es un gran sí. logro, ¿no?
Sí, que también el equipo de natación artística el día de ayer, que quedó en séptimo, se llevó el diploma artístico. Y hablando de deportes acuáticos, Alejandra Estudillo Torres calificó a la final, mientras que Aranza Vázquez, por un pequeño error sí. que trató de ahí pedirle a los jueces que revisaran, un dato interesante, pasa un poco como en el tenis. Cuando el deportista o la deportista ya va a dar el clavado, no se puede emitir ningún tipo de sonido para
justo
evitar...
mi duda, no había entendido por qué quería que se repitiera.
Sí, lo que ella menciona y lo que trató de apelar es que algo la distrajo, no entendimos bien si fue un sonido o alguna seña, etcétera, y entonces pues perdió el foco y el centro de hacer el mejor clavado que podría haber hecho, y eso causó que pues terminara de espalda, pero le dieron el tiempo para hacer la revisión, o sea, sí fue, apeló junto con su entrenador, y después de revisar le dijeron a Aranza Vázquez que no, que había sido un error de su técnica y no había nada que haya podido hacer que la deportista se distrajera, pero todavía tenemos esperanzas para Alejandra Estudillo y que finalizó en quinto con una puntuación del total de 317.05 puntos, y pues fue de las 12 mejores calificaciones al final, y ya la veremos de nuevo este 9 de agosto.
¿Qué más tenemos, Pau? También hubo temas en el atletismo, ¿no?
Sí, esta figura ya muy reconocida, que desde antes de empezar los Juegos Olímpicos hablaba de querer romper el récord de Usain Bolt, que tiene un récord de 19.30 y
en no, los 200 metros.
En los 200 metros, Noah Lyles tiene más bien la marca de 19.31, es una milésima de segundo.
Bueno, pero como se definió la final de 100 metros, una milésima, ya vimos que hace completamente la diferencia.
Desde
¿no?
si sacas la lengua como en Cars, hasta si sacas el pecho o metes los brazos, pero que tienen que estar los pies en la punta de la línea.
Eso es lo que yo había pensado, porque si te lanzas ya al final, clásico meme, esa no cuenta.
No, esa, o sea, no tiene cuenta. Que los tienes pies que cruzar, y ya pues correr. Ahí metes ya. Lo que quieras meter para sin albur, para poder
ahora
tener
nos
la...
nos va a multar Segov.
No, bueno, perdón Segov, bueno, sigamos con deporte.
Sigamos,
y entonces algo que nos sorprendió y que ya platicábamos acá es que la madre de Noah Lyles salió a decir por qué es que queda en tercer lugar, ¿no? Un poco como justificando al corredor, que es que comentaba en una entrevista que fue diagnosticado con COVID hace dos días antes de su competencia, y que él decidió que iba a correr de todos modos y que obviamente lo que tenía ahí pues pudo haber afectado su rendimiento,
que al final se quedó con el bronce, pero habrá que ver también, escuchar qué dice el comité olímpico, ¿no? Porque no sé cuál sea el protocolo de si alguien da positivo a COVID, yo pensaría que lo aislarían y que no le permitirían competir, pero bueno, al parecer con Noah Lyles no fue el caso.
Pues al principio hubo un atleta que dio positivo a COVID antes de empezar los Juegos Olímpicos y la aislaron. Yeah. O sea, no pudo participar en ciertas cosas hasta que pasara la prueba y saliera como negativa. Por eso se me hace un poco extraño que Noah Lyles sí pudiera participar, y más si dio positivo en la misma prueba, ¿no? Pero pues ya, si vemos que a los parisinos les da igual que sus atletas naden en el río Sena y que ya tengan bacterias por todos lados y haya...
Que es un bichito más.
Sí, exacto.
Que es un bichito.
Ay, ni modo que haya brote, ¿no?
Como si hiciera algo el COVID, ¿no?
Sí, como si pasara algo, ¿no?
Oye, mañana día importantísimo para México.
Sí, mañana Marco Verde en los 71 kilogramos masculinos va a boxear contra el uzbekistano a la 1:00 p.m, justamente cuando empieza su programa. No, ayer me hicieron lo mismo, oye.
No. Sí, pero mañana vamos. Sí, no, porque yo tampoco tengo ni idea. Ahí lo googlean. Pongámosle el boxeador de nombre imposible, el uzbeco.
A ver, te lo voy a tratar de decir, ¿ok? Es Asadzhuka Muidinjukaev.
Creo que ahí, ahora sí nos va a multar Segov con esta. sí, a la una.
Una y media.
Una y media de la tarde, justo entre otros datos, así que estaremos aquí relatándoles esos tres rounds que serán decisivos para ver si México obtiene el oro olímpico, lo cual, pues sí, catapultaría a la delegación mexicana a ser uno de los mejores Juegos Olímpicos de muchos años, ¿no?
Sí, desde Londres 2012 no se escucha el himno nacional por una medalla de oro, entonces sí, Marco Verde nos da
esa alegría.
Sí.
Pues Marquito Green, que sea Marcote Gold.
Exacto.
Pau Collantes, muchas gracias.
No, hombre, gracias.
Oye,
a
no
ustedes.
Te vayas porque quiero que escuches el Tantita Madre conmigo.
Está bien.
A ver qué dices.
Le hizo falta Tantita Madre.
Escuchemos a pues nuestra querida Ana Gabriela Guevara.
Bueno.
¿Qué tuvo que decir? Porque al parecer está enojada porque no puede ir a lo pie de cochón, no puede ir al entrecot a gusto. Que digo, si están en Ciudad de México, ¿para qué se va a París? ¿Cómo hubiera ido a otros lugares? Pero estaba enojada. Escuchemos a Ana Gabriela Guevara.
Las grandes leyendas también.
Sí, te da tiempo de disfrutar, así viniendo como directora de CONADE, te da tiempo de disfrutar competencias, el deportivismo, los récords y todo eso.
Pues trato, pero también el acoso paparazzero que traigo, no puedo ir a donde quisiera o algunos que quisiera, etcétera. Me encantaría, por ejemplo, aquí va a estar una final de tenis de campeonato, sí. Hiper mundial, profesional, con el tópico de olímpicos de Djokovic con Carlos Alcaraz, pero bueno, hay muchos deportes que son.
Pues el acoso paparazzero, ¿no?
Ay,
es
pobrecita.
Lo que se queja Ana Gabriela Guevara.
No, qué mal se la pasa.
Qué mal se
no,
la
de
pasa.
Veras, sí, pobrecita. Sí,
sí. Ya quisieran ese acoso paparazzero los deportistas que debería estar apoyando.
No, y dice, no puedo ir a donde quisiera, ¿no? Pues tus deportistas tampoco, porque pues no tienen el apoyo ni el dinero para poder ir a donde quisieran. Pero sí, bueno, sí. Y se lo dejo de reflexión. Y que presuntamente, ¿no? Se ha robado mucho, no está confirmado, pero que se ha robado mucho dinero para los atletas.
Bueno,
entonces...
en los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación, hay irregularidades en el manejo de recursos de la CONADE. Entendemos que también hay muy malos manejos en las federaciones, en muchas de las federaciones del deporte, pero sin duda llama la atención una administración tan mala del deporte. Y miren que ha habido, o sea, también teníamos al, ¿cómo se llamaba? El de Peña Nieto, que después fue fiscal y después, ¿te acuerdas?
No, ahí yo tenía como 10, no
tú
me acuerdo.
Tú tenías como 10, yo tenía 12 en esos momentos. Pero bueno, o sea,
no era tan informada.
No ha sido nunca, ¿no? Una prioridad para ningún gobierno, el deporte.
Sí.
Pero esta administración es particularmente sorprendente, la falta de apoyos y las declaraciones. Porque se puede entender, tal vez en una reducción presupuestaria, que no haya todo el dinero del mundo, pero las declaraciones de, pues entonces vendan calzones o Tupperware, viniendo de una atleta olímpica a la que este país y todos nosotros, bueno, nosotros no, porque no pagábamos impuestos en ese momento, si teníamos 12 años cuando Peña Nieto, pero que los impuestos de este país, pues le permitieron hacer muchas cosas.
Y que se quejaba de lo mismo, al final, ¿sí? Eso es donde dejo mi dedo, que ella se quejaba absolutamente de lo mismo que hoy en día le está haciendo a cada delegación, y que rápidamente pues también cómo las delegaciones van a funcionar si de repente las desaparecen.
Es correcto, Pablo Callantes, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, esto fue Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger, le agradezco a Martín, a Paquito, a Camila, a Mariana, a todos quienes hacen posible la producción de este programa. Nos vamos, se quedan en la programación de Ibero 90.9. Mañana Tengo Otros Datos con Rox Aguilar. Que pasen un excelente, excelente jueves.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.